Estamos en contacto con el diputado nacional Leandro López, a quien vamos a consultar de distintos temas. Leandro, muy buenos días. Gustavo Franco y Dalila Pinacho los saludan.
Hola, Gustavo y Dalila, buen día, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo?
Bien, muy bien, gracias.
Bueno, en Neuquén, en Buenos Aires.
Recién sigo a Neuquén, ahora estoy yendo en taxi para el centro.
Ah, bueno.
Acabo de aterrizar.
Sí. Lo agarramos casi ahí bajando de la sala, de la manga.
Sí, sí. Generalmente vuelvo los jueves, pero mañana hay paro, así que adelantamos los viajes de vuelta hoy.
Está bien, aprovechando justamente eso, el comentario, contanos un poco, Leandro, por favor, bueno, el tema, ¿qué visión tenés del tema del paro? Dos o tres cositas. ¿Del tema del paro, del tema de la marcha de que ya casi quedó como antigua, del día sábado? Y del tema de, bueno, de las noticias del día, que ha sido cuatro cosas. El tema del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Y después, si tenemos un ratito, cómo está en qué estado está la denuncia que formularon el diputado Whisky y vos respecto de OPS. Del tema OPS. Así que bueno, empezá por donde quieras, porque es
arrancamos, un montón. No, con el paro me parece que estamos en una época en que el sindicalismo no encontró el mejor contexto para hacer este reclamo. Yo creo que la Argentina está empezando a dar muestras de reactivación. Hace algunos meses los indicadores económicos empiezan a mostrar que la economía se empezó a mover, empieza a mejorar el salario real, se han generado puestos de trabajo. Indicadores muestran 80.000 nuevos puestos de trabajo en la Argentina comparado con el año anterior. La inflación, que es lo que más afecta a los trabajadores, los últimos seis meses ha sido la más baja del 2008. Si bien todavía no estamos en las mejores condiciones, sí empiezan a haber señales de actividad de la economía, del consumo y del salario real, y en ese contexto me parece que no es el mejor momento para hacer un paro. Cuando se empieza a poner de pie la Argentina, justo ahora empiezan los sindicatos a reclamar, y yo creo que tiene que ver más con una situación política. Como este año hay elecciones, el sindicalismo que responde al peronismo intenta condicionar o frenar o poner algún obstáculo al gobierno de Macri, y si uno ve, Dalila, lo que ha sido el comportamiento del sindicalismo argentino en los últimos 30 años, 20 años, la verdad que no miden con la misma vara y no son sus reclamos iguales según quien gobierne. Vos mirás el gobierno de Menem, por ejemplo, el primer paro general se lo hacen a los 5 años, cuando Menem privatizó un montón de empresas públicas y generó flexibilidad laboral que afectó mucho a muchos sectores de los trabajadores. Sin embargo, como era peronista, los sindicatos no le hacían paro. A Néstor en 4 años no le hicieron ningún paro. A Cristina los primeros 4 años no le hicieron paro, creo que el primero se lo hacen al cuarto año. Entonces, ahora que hay un gobierno que no es peronista, al año y medio ya empiezan con estas medidas que, reitero, no son justificadas, no son el contexto, me parece, adecuado, y creo que es más político que realmente el reclamo intentando defender a los trabajadores.
Vos, lo que se ve, por lo menos vos estás viniendo de Buenos Aires, que se está mostrando dos posturas evidentes. Hay toda una campaña, digamos, por la adhesión al paro, y una campaña por yo no paro, ¿no es cierto? Esto me parece que es más contundente en Buenos Aires que en ningún otro lado.
Sí, sí, y aparte que las medidas de fuerza, que obviamente son derechos de los trabajadores, tienen que ser también respetando la libertad del que quiere trabajar. Nosotros vimos ayer a Viviani amenazando que si algún taxista salía a trabajar le daban vuelta al auto, y esas medidas de prepotencia o hacer cortes de ruta o impedir que la gente se traslade, lo que intentan es generar un impacto masivo de un paro, cuando si fuera voluntario y libre quizás no sería tan masivo, ¿no?
Vos decís, entonces, que si no hubiera paro de transportes, por ejemplo, se notaría la diferencia en cuanto a que habría gente que iría a trabajar.
Y yo creo que muchos no van a trabajar mañana, no porque elijan hacer paro, sino porque se ven o asustados de que van a sufrir represalias, o limitados en su posibilidad de movilización porque algunos gremios le impiden que se traslade. Hoy a la mañana me tomé un taxi en Buenos Aires para el aeropuerto, y el taxista me contaba que en otra oportunidad un taxista que había trabajado un día de paro le habían roto las 4 ruedas de su auto. Entonces él me decía que quería él trabajar mañana, pero que estaba asustado y que no sabía si iba a salir o no. Esa situación que obviamente no es estadística, es un caso puntual, te contó una anécdota, pero que puede multiplicarse seguramente por miles de argentinos que no pueden salir porque estas medidas de presión no los permiten ejercer su derecho a trabajar, que es tan importante como el derecho a huelga que tiene quien lo quiera ejercer, ¿no?
López, una breve opinión, como dijo Dalila, ya quedó atrás, ya. Pero bueno, su opinión de lo que fue el sábado, tanto en Buenos Aires, como usted habrá seguido por los medios o no, y también en su ciudad, en Neuquén. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, primero que fue masiva y muy importante, y a mí lo personal me sorprendió, porque tiene características especiales. Primero, es una marcha que no es en contra de un gobierno, sino a favor de un gobierno. Y esto es raro, cuando la gente se moviliza para protestar, siempre hay más incentivo a movilizarse cuando alguien reclama algo que de movilizarse apoyando algo. Entonces fue una marcha, me parece, novedosa en ese sentido, de cientos de miles y quizás más gente que se movilizó en todo el país apoyando un gobierno, y yo diría no solo apoyando un gobierno, porque probablemente mucha gente que se movilizó no está de acuerdo con todas las cosas de nuestro gobierno, sino que también gente apoyando la democracia y pidiendo que se lo deje gobernar al presidente electo. Más allá de que muchos pueden coincidir o no con medidas que tome el gobierno, creo que la gente no quiere más extorsiones, violencia, piquete o condicionamientos al régimen democrático. Un gobierno que fue votado y que merece ejercer sus 4 años con tranquilidad y sin que haya sectores o corporaciones que intenten poner palo a la rueda. Así que me parece que una muestra de madurez cívica y de respeto a las instituciones, a la democracia y a la república, muy importantes y muy positivas como sociedad, que exceden el posicionamiento político. Mucha gente que salió a defender instituciones y no solo un gobierno, ¿no?
Sí, sí. Pasemos un poquito al área judicial. La noticia realmente la noticia que marca el camino, diríamos, fue el día de ayer y hoy, y todas las repercusiones que tienen, es el procesamiento de la familia Kirchner completa y la familia de Báez en relación a la asociación ilícita que hizo Bonadío. Eso por un lado. Hay una repercusión importante porque obviamente, digamos, el condicionamiento y la cantidad de pruebas que existen en ese expediente, diríamos, son bastante contundentes y de alguna manera cambian la mirada respecto de que en general ha sido... Bah, cuando yo les cuento algo, vos sos mucho más joven, abogada mucho más joven, pero en mi época de juventud abogadil, la asociación ilícita era una figura delictiva que se con la que se calificaban los delitos. Esas cosas sí, extraordinarias de este país que pasan y que en función de sostener marcos de impunidad, se dejó de usar y se considera que no se puede probar, cosa que a uno realmente le sorprende. Bueno, Bonadío ha calificado uno de los hechos imputados a la expresidenta y a su familia, a sus dos hijos, como asociación ilícita, que es de una gravedad importante, muy importante, más allá del lavado de dinero. ¿Qué repercusión política, diríamos, desde, obviamente, vos tendrás punto de vista de política partidaria, pero has notado dentro de tu sector y aparte, diríamos, en Buenos Aires, que es como centro, diríamos, de la adictividad política general y nacional?
Sí, primero celebro el avance de la investigación y que la justicia esté juzgando estos temas, que creo que son un reclamo de gran parte de la sociedad. Nosotros tenemos un gran problema en la Argentina que me parece que le hace mal a nuestro país hace décadas, que es la impunidad, esa sensación de que todos los argentinos tenemos de que quien las hace no las paga y que quedan impunes y que da lo mismo ser honrado que ser delincuente y que rara vez alguno recibe castigo. Esa cuestión que sufrimos en nuestro país creo que tiene que quedar atrás, y que para que un país realmente se sane y pueda crecer y desarrollarse, tenemos que sentir todos que somos igual ante la ley, que nadie tiene privilegios y que el que comete un delito va a ser juzgado, perseguido y condenado. Así que ojalá logremos que avance la justicia, que ha dejado mucho que desear, la verdad, los últimos tiempos, pero que hay varios jueces que están empezando a avanzar en causas y que se investigue en tiempo real también, ¿no? No solo contra Cristina, sino con cualquier funcionario, en cualquier partido político, de cualquier gobierno. Totalmente. Que merezca ser investigado, la justicia lo tiene que hacer. Yo ayer me escuchaba a Moro, que es un juez de Brasil, que lleva adelante la investigación de Pajauto, este ejemplo que nos da Brasil, de jueces independientes, valientes, que no responden al poder político y que investigan, sea quien sea, y caiga quien caiga, cualquier delito que se cometa. Así que yo celebro, y bueno, que la justicia esté actuando con libertad, también lo tomo como un logro de nuestro gobierno. Yo creo que Macri ha permitido y ha dejado y ha dado un mensaje muy claro de que no nos vamos a meter en la justicia, que la justicia tiene que actuar, aunque nos investigue a nosotros, investigue a cualquiera, pero que nadie va a impedir o entorpecer ese funcionamiento, y es fundamental para la República. Y después, en lo personal, obviamente yo creo que ha sido un gobierno muy corrupto y que esta asociación ilícita existió, y de hecho yo he denunciado en Neuquén a la empresa OPS y el lavado de dinero que yo creo que se realizaba a través de esa empresa, también vinculada al kirchnerismo, y bueno, que ojalá que la justicia encuentre pruebas también en Neuquén para que esa causa se esclarezca, puedan cobrar los acreedores de OPS y vayan presos y recuperemos los robados, los que fueron culpables, si es que así lo determina la justicia,
¿no? ¿En qué estado está la causa que se inició en la justicia federal respecto de OPS? En realidad no es OPS propiamente dicho, porque no puede haber una imputación a una empresa, diríamos. En realidad es
claro, a los dueños directivos, si fue entre su esposa y los directivos de la empresa. Mira, estaban cerca de procesamiento, era lo último que habíamos visto en el expediente. Yo la semana pasada fui a dejar un escrito al juzgado, no pude ver el expediente porque lo tenía el fiscal. Yo en mi escrito lo que pedí es que se cite a declarar como testigo al hermano de Cifuentes, que es una persona que salió en un diario de acá de Neuquén diciendo que lo de OPS era más grande que lo de Lázaro Báez y que él tenía mucho que probar y que informar, pero que tenía miedo porque lo habían amenazado de muerte. Entonces le pedí al juez que lo cite a declarar, pero que además le dé garantías y seguridad y custodia para que pueda estar tranquilo de que no peligre su vida. Eso fue lo último que yo presenté la semana pasada. Espero que ya estén cursando las citaciones para que lo citen a declarar a esta persona, que seguramente es hermano de Cifuentes y tiene mucho que informar en el expediente, ¿no?
¿Usted y el diputado Whisky son denunciantes o están como amicus
curiae?
No, solo denunciantes. Yo no he solicitado ni esa figura de amigos curiae, pero sí sigo de cerca la causa y trato de verla cuando puedo.
Y hacen aportes de prueba que puedan llegar a sus manos.
Sí, he ampliado en varias oportunidades la denuncia. Cada prueba que me entero, personas que me acercan información, se la voy llevando al juez, bueno, para que el juez tenga elementos de investigación.
López, lo que sí, yo quería volver al tema de del juez Sergio Moro, que entre otras cuestiones que se destacan de su relato de cómo está investigando la corrupción en Brasil, hay que destacar que él empieza con lo fuerte la investigación en septiembre del año pasado, muy diferente de lo que pasa en el país.
En nuestro país.
Claro, en nuestro país. Me imagino que en algún momento, no sé si desde el Congreso ustedes lo hablan con otras, incluso con legisladores de otras bancadas, también hay que empezar a apurar a la justicia, porque sabemos que hay muchas causas que, si bien avanzan, nunca llegan a la instancia final, ¿no? Obviamente, tenemos el caso de Chicone, o sea, que está supuestamente avanzada mucho antes que las que están surgiendo ahora, y todavía, digamos, no avanza esa causa, ¿no?
Totalmente. Moro justamente ayer decía que la justicia es en tiempo real, porque si llega tarde, 10 años después, no, tampoco sirve y se pierden pruebas y genera sensación de impunidad. Así que, no, hay muchísimo para hacer, pero bueno, digo, si Brasil lo pudo hacer, si Moro tuvo la valentía y vemos lo que ha pasado, Argentina también puede, y eso tiene que ser un horizonte y un objetivo que sigamos como país, que logremos tener ese nivel de avance en la justicia, de independencia y de investigación, ¿no?
Que en realidad tiene que ver no con un reclamo. El reclamo que diríamos se le puede hacer a un gobierno es garantizar la independencia del Poder Judicial, que no se meta, que no presione, que colabore con la justicia cuando se le hacen requerimientos de información. Ese es el reclamo que se le puede hacer a un ejecutivo, al poder político. Ahora, la justicia tiene que asumir su propia responsabilidad enorme en todos estos años del estado de dejadez y de abandono, de complicidad porque no podemos endilgarle solamente al área política. La justicia tiene que asumir su verdadero rol, y lo que hemos visto totalmente realmente es un rol vergonzoso y vergonzante. O sea, los niveles de calificación de la justicia por parte de las encuestas y por parte de la gente es realmente deplorable. Y en esto es la responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Es su propia responsabilidad.
Ellos tienen que demostrar, investigar y hacerlo la parte, y el Poder Ejecutivo, que es lo que nos toca a nosotros, darle libertad. Nosotros también hemos escuchado escuchas que salieron hace poco de la expresidenta hablando de apretar fiscales, apretar jueces y demás, que eso obviamente no sirve para una justicia independiente. Si vos le metés miedo o presionás, está generando una justicia adicta, o si nombrás jueces parientes tuyos, como pasa en el Superior Tribunal de Justicia acá en la provincia de Neuquén, pariente del ex gobernador Zapag, tampoco tenés mucho impulso para que la justicia sea independiente. Entonces, el ejemplo del Ejecutivo tiene que ser darle independencia, y los jueces tener la valentía para cumplir su rol, que no están ahí solo decorativos, sino que tienen una función que hacer, ¿no?
Y decía el otro día Fargosi algo que yo comparto desde el punto de vista digamos, la estructura de la formación jurídica, que el Poder Judicial gobierna, tiene dentro de los tres poderes del Estado un acto de gobierno desde su postura de Poder Judicial, porque lo que hace es justamente equilibrar a los poderes, analizar la legalidad de los actos y poner los frenos que corresponden. Y los totalmente frenos que corresponden, que son los violatorios de los derechos hacia las personas, pero también los atentados contra las instituciones, es responsabilidad de la justicia. Yo por ahí siempre parezco demasiado crítica, porque posiblemente nosotros no somos tan corporativos en nuestras formaciones como otras, como otros grupos, pero la justicia yo la considero enormemente responsable de la situación a la que hemos llegado, y es de ella de quien esperamos todos que realmente haga lo que debe hacer y para lo que han sido designados los jueces, ser valientes, y el que no sea valiente y no se anime a hacer lo que tiene que hacer, es muy fácil el camino, se tiene que ir, se debería ir por los métodos, digamos, o renuncia, juicio político o por lo que fuera, pero realmente el magistrado y el fiscal que no hace lo que tiene que hacer, no tiene que formar parte de un poder judicial independiente. No es así, o sea, la única forma de construcción es esa, ateniéndose a la ley y hacer lo que hay que hacer.
Totalmente, esa es la función y el rol que deben cumplir los jueces, y que lamentablemente todavía no ha estado a la altura de lo que demanda el país, el Poder Judicial, provinciales y federales, ¿no? Uh-huh. También hay ahora, me parece, un reclamo social que le pone el foco de atención a los jueces y un poco de presión, porque los ciudadanos están esperando que actúen, y eso los impulsa. No es casualidad que hay causas que tienen 10 años que estuvieron archivadas y que justo ahora, este último año y medio, se empezaron a mover, y cuando uno ve las encuestas también, una de las principales preocupaciones de la población, que yo celebro que sea así, es el tema de la corrupción, que antes, quizás años anteriores, no estaba en la agenda pública, y que ahora la gente, además de pedir que la economía funcione, de pedir por la seguridad o de pedir por otras funciones del Estado, también pide que se termine la impunidad, y eso es una buena señal de que estamos madurando como sociedad, y ojalá logremos ese avance rápido también.
López, ahora sí le prometo que es la última, y no tiene que ver, creo, con su función directa, pero queremos aprovechar si tuvo alguna novedad, pudo hacer alguna gestión que usted se iba a hacer en forma colaborativa con el hospital de Neuquén, para conseguir o tratar de llegar a una solución para este instrumental de la medicina por imágenes. No sé si pudo hacer algo, pero o se puede llegar a hacer algo.
Sí, estuve, bueno, la semana pasada participé en una carrera que organizaba una cooperadora del hospital, y que estaba la gente que también trabajaba en el servicio oncológico, y me dijeron que después de la entrevista que hicimos y la salida en los medios y las publicaciones de algunos diarios, se había comunicado gente del Ministerio de Salud de la provincia con el área de oncología del Castro Rendón, diciendo que ya tenían el pedido y que iban a comprar el aparato y que estaban en proceso de esa compra. Así que bueno, fue una una conversación y digamos una promesa verbal, pero esperemos que así sea, que avance, y de todas formas seguimos estando cerca a ver si eso surge y la provincia compra ese aparato que sería muy bueno para el sistema de salud provincial.
Uh-huh. Bueno, importante, y si no, dejar abierta una ventana a nivel nacional, porque Nación tiene muchas obligaciones, ¿no? Quizás también dejar una puerta abierta, quizás por algún lado pueda llegar, que es lo más importante. López, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias a usted por el llamado. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablamos con el diputado nacional Leandro López acerca de distintos temas.